Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
Nosotros éramos 35, caímos 10 heridos, 2 muertos. Eso es un que llaman sombrero chino, ese es el artefacto improvisado, es activado manualmente a distancia. Cuando yo caí, yo cargaba siempre los ABNs, las miras nocturnas. Yo comencé a mirar ahí como estaba, y pues yo alcanzaba a ver al guerrillo cómo estaba tratando de... Había otra mina ahí. Gracias a Dios no se activó. Yo la única reacción mía fue lo que quedaba del equipo, ponérselo ahí encima. Y nada, escuchaba, o sea, cuando ya como que el impacto de la explosión lo deja uno como aturdido, pero ya después como que comenzaba a volver en sí, como que alcanzaba a escuchar algo. Y yo ya entonces yo miraba y escuchaba a los compañeros como gritaban, no sé qué, o sea, sí, gritando, el dolor. En ese momento, pues yo, con las quemaduras, con lo que me pasó en las dos piernas, no sé, de pronto la adrenalina, y cuando uno le pasa un accidente, uno al principio no siente el dolor ni nada, no sé, de pronto la adrenalina que está en ese momento circulando por uno, entonces el dolor no lo sentía en el momento. El olor sí, pero el dolor no. Y no me quería mirar, no me quería tocar, porque si no entraba en shock. Ya estaba bastante yo presionado porque no podía, sí, me tocaba arrastrarme. Parte de todo que yo comencé a mirar para todos lados y se veían cómo se venían los guerrilleros encima, porque después de la explosión nos vinieron a atacar, nos vinieron encima.
El sueño desde niño de Jaime Muñoz siempre fue ser soldado del Ejército Nacional de Colombia, y después de varios intentos logra ingresar en el año 2004. Su familia, conformada por sus padres y su hermana menor, batallaban día tras día para salir adelante. Jaime llega al Ejército Nacional a prestar su servicio militar como soldado y, estando allí, ve la oportunidad de continuar su carrera militar destacándose como un buen atleta.
Para el año 2003... yo me había presentado y nada, pues no me aceptaron en el principio porque como yo tenía una hernia, entonces pues me operé, me tocó esperar para que me recuperara. Después de la recuperación, entonces volví y me presenté ya para el año 2004. Y cuando ingresé al ejército, yo ingresé a una escuela que se llama Escuela de Paracaidismo en Tolemaida. El contingente mío, pues apenas éramos 11 soldados nomás por ser escuela, y ahí hice la primera fase normal. Nos agregaron con la escuela de lanceros ahí mismo en Tolemaida. Allá entonces tuve la oportunidad en Tolemaida de hacer curso de paracaidismo. Hice intercambio de alas con los de Estados Unidos, ese es el Airborne. También hice el curso de unidades de lancero. Y a los meses yo hablé con el comandante de la escuela y le pedí que me dejara seguir para seguir con la carrera, ¿sí? Inicialmente, pues mi idea era de suboficial, pero pues por el asunto monetario y por los gastos que estaba no alcanzaba, y pues en la casa la situación en ese momento pues no era así muy buena. Desde que yo estaba muy pequeño, yo siempre soñaba el uniforme. Inicialmente, uno cuando niño era el uniforme, que no sé qué, que la vida militar. Lógicamente uno no tenía la otra cara de la moneda, pero pues que estar allá, que todo, que las formaciones, que los coros, todas esas cosas. Entonces, cuando yo estaba niño, yo miraba cómo cantaban, o sea, duro, esa formación, y yo, uy, qué bacano. Y entonces yo desde ahí comencé a meterme ese cuento a la cabeza, que militar, y yo presté a servicio. Yo estuve unos meses y yo hablé con mi mayor, el comandante de la escuela, y pues me ayudaron para que pudiera seguir de una vez para ser de soldado profesional. Entonces, y así llegué yo. Para ese tiempo, yo era muy atleta, yo pertenecía a la Liga de Atletismo de Cundinamarca, también pertenecía al baloncesto del colegio, y y pues íbamos bien, y yo crecí ahí, yo siempre mi estado físico era, yo siempre era muy activo. Cuando yo ingresé al ejército, pues claro, esa parte del deporte me favoreció mucho porque en las palabras que uno dice allá, uno dice, ah, es muy vaselino, entonces es que es muy quedado, o sea, muy flojito para el ejercicio, y yo no. Yo en cambio sí era más activo físicamente, no me dio tan duro esa parte.
Jaime es asignado al Batallón Contraguerrilla 103, desarrollando operaciones en diferentes partes del país. En la noche del 25 de septiembre del año 2006, se encontraba junto con su batallón, haciendo patrullaje en un corregimiento cerca al municipio del Tambo, ubicado en el departamento del Cauca, al sur de Colombia. Guerrilleros del Frente 38 de las FARC activaron un campo minado, dejando 10 compañeros heridos y 2 muertos.
Para el 2006 nos envían para, primero iniciamos en el Huila, y ahí nos enviaron para el Cauca. De ahí salimos para el Cauca, y al Cauca ya nosotros llegamos como divisionarios. El batallón de nosotros era el batallón de contraguerrilla 103 de la Móvil 18, y allá llegamos como divisionarios. Ya allá es más, sí, la seguridad es diferente, la situación, el orden público es muy pesado. Allá sí es inminente un ataque, un hostigamiento, un combate, sí es inminente. Eso es, prácticamente era el pan de cada día, entonces sí era bastante fuerte. En el Cauca nosotros cubríamos en el Bordo, el Patía, en Popayán, entre la vía de Popayán y Cali. Esa vía nosotros también prestamos seguridad por el tema de aquel tiempo que se llamaba las pescas milagrosas, que le hacían a los carros, a los buses, a los camiones. Entonces también prestamos ese apoyo en las carreteras, nos subíamos a los carros y recorríamos la carretera para la seguridad y eso. Siempre hicimos varias cosas allá para tratar de apoyar con el establecimiento del orden público. Yo estaba en los 21, 22, sí, más o menos en esa edad. Entonces uno estaba muy, muy pollo, sí, muy jovencito, y pues lógicamente uno tiene la mentalidad de cómo ser militar, uno tiene la mentalidad de que uno está preparado. Pues ese día nos dieron la orden de que nos desplazáramos hacia otro sitio, otro corregimiento que quedaba ahí muy cerquita, yo creo que a 1 kilómetro más o menos del donde estábamos, porque pues había otra unidad que los estaban hostigando, la guerrilla los estaba hostigando, los tenían en un sitio. Sí, ese es el frente 38 de las FARC. Entonces en ese sitio los otros compañeros de nosotros, la otra compañía del batallón de nosotros, pues los tenían muy hostigados, los tenían, sí. Nosotros llegamos pues a apoyar. Pues en ese pueblo, inicialmente cuando nosotros llegamos en la mañana, nos sentimos muy mal porque, imagínense, cuando nosotros bajamos, ahí al caserío, habían tiendas. Entonces uno pues, después de estar uno por allá caminando en el monte y eso, uno llega a una tienda, pues uno quiere tomarse una gaseosa, uno quiere comerse algo diferente. Entonces había una tiendita ahí, y yo recuerdo que bajamos, no me acuerdo cuántos soldados, pero bajamos unos soldados ahí, y yo recuerdo que le dije a la señora, hago un favor, véndame una gaseosa. No, no hay. Y la gaseosa ahí, bueno, véndame unas papitas, y no, no hay. Y yo, ¿qué hay? No, no hay nada. Y las cosas uno viéndolas ahí, y uno las estaba viendo, entonces uno, wow. Dejamos así, todos nos mirábamos como que, uy, nos estamos como mal, va. Después pedíamos agua pues para cocinar y nos la negaban, no, que no había agua, no, que no hay agua. O sea, eso es una humillación impresionante, es impresionante. El 25 de septiembre llegamos a ese sitio. En la noche nos dieron en la tarde ya nos dieron la orden de que nos moviéramos hacia otro, o sea, en dirección hacia un corregimiento que se llama Quintero, y salimos tipo 6:30 de la tarde. Salimos en el recorrido, yo siempre era el segundo en la formación de patrullajes, yo era el segundo por especialidad y porque esa era mi formación. Entonces el compañero me dice, Muñoz, mire que se escuchaba como voces, como para el otro lado había un puente. Entonces hicimos el alto y le dijimos al sargento primero, que paz descanse, mi primero, mire, allá hay un puente y se escucha ruido. Bueno, tomamos seguridad del puente, nos paramos ahí en el puente, en la pata del puente. Yo estaba a la derecha del sargento dice primero, y a la izquierda del sargento estaba el radiooperador, que le decimos Chispas, y estábamos allí. Entonces él fue a operar el radio para poder comunicar. Y entonces cuando él buscó la estación de radio, que lo que iba a hacer, entonces yo le dije, primero voy a ir a hacer el registro con el punta y otro más, y vamos a ir a más adelante a mirar. Cuando yo me di la vuelta y explotó la mina. A ellos estaban, o sea, estábamos los tres así enfrente del puente, a ellos los cogió de frente la mina y al radiooperador lo mató de insofacto. Al sargento, él quedó vivo, pero él quedó con un hueco en el estómago, quedó con una pierna colgada, el radiooperador quedó irreconocible, vuelto nada. A mí me cogió de espaldas, el equipo me protegió de que no me matara, porque pues el equipo quedó vuelto nada, pero mis piernas sí sufrieron las consecuencias. Las dos piernas mías se quemaron, de esquirleadas, huecos, de todo. A mí se me desapareció la ropa, el camuflado, eso se quemó todo. Yo, un olor que nunca se me va a olvidar.
El panorama de violencia que Colombia ha vivido está marcado por la utilización de minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados. Una práctica de guerra que ha sido catalogada como una violación al derecho internacional humanitario y de la cual han sido víctima comunidades campesinas, pueblos étnicos y la fuerza pública, entre otros. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo, después de Afganistán, en número de víctimas de minas antipersonal, y el primero en número de víctimas de la fuerza pública por estos artefactos explosivos. Además, cifras de Descontamina Colombia, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, indican que desde 1990 hasta la actualidad, el país ha tenido cerca de 12.000 víctimas por minas, de las cuales el 60.5% son integrantes de la fuerza pública. Los efectos devastadores de las minas nos recuerdan a diario la inclemencia de la guerra. Y un cuerpo mutilado o con discapacidad es la prueba viva de la crudeza que logró alcanzar el conflicto en el país. El soldado profesional Jaime Muñoz sufrió afectación en sus dos piernas y quemaduras de segundo y tercer grado con múltiples laceraciones en su cuerpo.
De la contraguerrilla quedamos 10 heridos. Pues yo que estaba al lado de ellos, pues gracias a Dios no corrí con la suerte de ellos, que ellos murieron. Los otros compañeros que quedamos heridos sufrieron afectaciones en las piernas. Hubo otro que se le una esquirla, una metal, no sé qué sería, le destrozó la rodilla, quedó sin rótula, y otro se les partió el tibia peroné. Entonces, prácticamente eso era como una emboscada. La mina la activaron manualmente. Y nada, después de eso, alcanzaron a sacar eso enseguida, sacaron al comandante, al sargento. Él estaba en ese momento vivo, y lo sacaron a él, y cuando comenzaron para ir a sacar el resto de compañeros, los que quedaron bien, ¿no? Los estaban sacando por donde nosotros entramos. De un momento a otro llegó los guerrilleros encima, y del otro lado del río, del otro lado del puente, nos atacaron por el camino que nosotros íbamos de herradura. Nos atacaron, yo miraba a los guerrilleros, yo los miraba y cómo nos atacaban por un lado y por otro. Nosotros, imagínense, los que quedamos heridos, yo no sé cuántos fusiles quedaron dañados, pero entre los dañados estaba el mío quedó partido, no tenía ni cómo reaccionar. Imagínense la situación que uno siente ahí, que uno dice, o sea, cae en un campo minado, está uno vuelto nada, y enseguida vienen encima para rematarnos. O sea, eso es lo más bajo que pueden hacer, eso no tiene nombre. Cuando me sacaron a mí, ya eran como las 8:30, creo. O sea, siempre alcanzó a pasar como una hora y media cuando me sacaron a mí, una hora y media, 2 horas. Es que ya había pasado mucho, yo ya estaba muy débil. A mí cuando me sacaron, yo ya estaba prácticamente desmayado. Yo cuando me alzaron y me sacaron al caserío, donde estaban entrando los carros que estaban sacando los heridos, entonces cuando yo llegué ahí, en ese caserío donde nos negaban el agua y donde nos negaban, ahí, claro, yo apenas miré unas señoras y es el impacto de verme. Yo cuando yo miré, o sea, uno nota cuando una persona mira a la otra y como que ese impacto, como quedó, y yo, fue madre. Y entonces ahí como que yo me miré así un poquito y me toqué. Claro, yo no sentía, yo lo único que tenía de tela de camuflado era la parte de adelante, y era un poquitico nomás de tela. De resto estaba todo quemado, mis piernas estaban con huecos, la pierna izquierda mía fue la que más sufrió todas las afectaciones, desde el glúteo hasta el tobillo prácticamente. A mí yo estirlas, puntillas, de todo, la explosión, quemaduras de segundo, tercer grado, ya muy fuerte todo. En el bordo lo que hicieron fue hacerme una limpieza. Sí, me limpiaron, me cortaron la ropa, lo que quedaba de ropa me la cortaron, me hicieron la limpieza, me estabilizaron y me canalizaron. Cuando me canalizaron, me estabilizaron, una ambulancia de una vez para Popayán, me llevaron al hospital universitario de Popayán, me alistaron y de una vez me ingresaron a cirugía y hasta ahí recuerdo. Ya de ahí yo vuelvo a recordar hasta cuando desperté, creo que la segunda noche, en un hospital, en un dispensario militar. Ya desperté yo allá, ya con las piernas, en Popayán, en el José Hilario López. Ahí desperté, cuando desperté, una pierna la tenía al aire, las dos piernas desde el glúteo hasta los tobillos las tenía vendadas. En la pierna izquierda recuerdo que el médico me dijo que si a mí la pierna no me respondía me la iban a amputar. A mí la pierna no me respondía, entonces... pues me dejaron a ver qué pasaba y hasta que los cuantos días, como a los 8 días creo, ahí pude mover los dedos y ya esperamos y comenzaron las curaciones. Fue muy duro, yo duré más de un mes en cama, todo haciéndolo en cama, todo me lo hacían en cama, yo no podía pararme, nada. El primer día que yo me paré, o sea, para sentarme en la cama, porque es que ya me dolía la espalda, yo ya estaba muy estresada. El primer día que yo me senté, pues primero lo hacía como por coger una silla de ruedas y salir, pero no, yo lo único que pude hacer es sentarme, y así lo hice como 2-3 días, de solamente sentarme un momentico y acostarme, porque cada vez que yo me sentaba, era esa borrachera, esas ganas de vomitar, porque pues siempre acostado, entonces... Como el cuarto o quinto día, me senté yo y pedí que me prestara una silla de ruedas, porque lógico, yo ya estaba muy estresado de estar así, yo no podía, o sea, yo decía, no importa, así yo, o sea, por lo menos que salir ahí al fuerita del dispensario para que, o para ver la luz del sol, como para que me era solo o algo, porque yo ya estaba hasta pálido. Entonces, me prestaron una silla de ruedas y así. Y pues, como yo le decía, yo era muy atleta, yo era muy activo físicamente, entonces era muy frustrante para mí verme así, no poder ni caminar, y nada, pues yo siempre guardaba la esperanza de volver a caminar, y pues así siempre guardé la esperanza. Comencé a, ya iba en silla de ruedas, ya después comencé yo a hacer terapia, cuando yo comencé a utilizar las muletas, aunque me decían, no, todavía no, yo decía, no, es que no puedo, yo no puedo estar más así, yo necesito salir adelante, yo necesito caminar. Entonces, yo así en las muletas, fui y hablé con la persona, la fisioterapeuta, pues para comenzar a hacerme terapias. Entonces, pues yo como estaba, pues ellos querían que yo avanzara un poquitico más, o sea, que me recuperara un poquitico más, pero nada, o sea, yo... entre mi desespero de estar así, no me quería sentir vencido, no me quería sentir así. Comencé a hacerlas y todos los días sacaba lágrimas, todos los días por el dolor. Es que no había día que uno hubiera sacado lágrimas, el dolor, o sea, ese dolor físico, ese dolor mental, o sea, todo lo choca a uno. Aparte de que eso es un sitio, mis padres querían ir. Yo no les quería decir al principio, pero ellos se dieron cuenta porque me vieron en las noticias.
Con la esperanza de volver a caminar, Jaime inicia su recuperación y con 23 años de edad no se dio por vencido. Luego de meses de terapia y recuperación, Jaime regresa a su casa con una reducción en su capacidad física. En el año 2007, la Junta Médica decidió que no era apto para la vida militar, terminando así su carrera como soldado profesional en el ejército.
Ya llegó mi tiempo de presentarme, me presenté ya para iniciar otra vez el año nuevo, y nada, después me llegó la citación para hacer la junta médica, y en la junta médica decidieron que yo no era apto para vida militar y me calificaron y ya de ahí me quedó frustrado mi sueño, se me dañó todos los planes, pues mi sueño era siempre seguir, pensionarme, seguir con mi sueño de militar, el que yo traía desde muy niño, y ahí quedó todo frustrado, todo por un campo minado. Lastimosamente no, en ese momento me dijeron que la incapacidad que me dieron no era suficiente para la pensión y tampoco tuve reubicación laboral. Pues eso es lo único que me queda así de como se dice, como lamentación, como frustrado.
Las marcas de la guerra no solamente quedan reflejadas en las cicatrices del cuerpo. Las víctimas afirman que permanecen en lo más profundo de sus mentes y en su corazón. Jaime continúa con su nueva vida, desempeñando diferentes oficios, pero siempre añorando sus años en el Ejército Nacional.
Es muy frustrante para mí que yo diga, no pensioné, no me reubicaron, y no haber tenido esos beneficios como debía haber sido por el simple hecho. Es que no es lo mismo uno ir a prestar servicio o uno ir y pasar su vida militar normal a uno caer en un campo minado y que se le dañó todo, se le frustró toda la... Mi proyecto de vida no era estar uno, o sea, uno aquí, uno está es a los contratos como se lo hacen a uno está rebuscando aquí y allá, tratar uno de ubicarse laboralmente. Es muy difícil una estabilidad laboral porque pues es muy difícil que se la den a uno. Usted sabe que los contratos aquí en Colombia son por empresas de bolsas de empleo y son contratos sobre labor, entonces es muy difícil uno mantener el empleo, además que uno estar uno haciendo algo que no es de pronto el proyecto mío, no es mi sueño, no es mi meta, y tener uno que hacer algo porque pues bueno le toca no hacer, entonces yo trato de hacer como lo que más me guíe yo un poquito, o sea como lo que yo me siento un poquito mejor, porque uno no puede aspirar a otra cosa. Yo no he podido ser aceptado en el registro único de víctimas y eso no me parece justo, o sea, entre las tantas cosas uno va sumando y uno dice, pero o sea, ¿qué pasa si yo estaba en la parte, como uno dice, yo estaba con los buenos? Si uno está con los buenos, si uno hace lo bueno, pues uno tiene que recibir las cosas buenas, pero uno a veces dice, pero ¿qué pasa? O sea, yo estaba con los buenos, estaba haciendo las cosas bien, estaba tratando de esmerarme por ser mejor y me pasa esto, y uno ve los que están haciendo las cosas malas y todo lo que reciben de beneficios, todas las cosas que reciben, o sea, no es justo.
Hoy, su motivación son sus tres hijas y su familia. Jaime tiene su postura sobre el perdón y la reconciliación.
Yo digo, la reconciliación, nosotros estamos dispuestos, lo que dice el perdón y la reconciliación, aunque sea muy difícil para uno decir lo perdono de corazón y listo, y ya no lo vuelvo a hacer, como la palmadita en la espalda y no lo vuelvas a hacer, no, o sea, hasta ese punto no. Yo estoy más de acuerdo con que digan sí, afrontamos nuestra culpa y nos responsabilizamos y hagan las cosas como deben ser para que haya una buena reconciliación, porque nosotros, no solamente nosotros, debemos de aportar, de decir tenemos todas las intenciones y uno tratar de concientizar a todos contando nuestros casos y de concientizar de que lo que están haciendo como lo están haciendo está mal, porque nosotros los colombianos no nos podemos acabar porque hay unas diferencias políticas, porque aquí todo parte en eso, una diferencia política, entonces unos pelean contra otros y ¿quién termina pagando? Los campesinos y nosotros los militares, que sí, nosotros nos entrenan para poder luchar y eso, pero es que es absurdo que nosotros los militares estemos luchando contra nosotros mismos los colombianos, o sea, no es justo, eso no debe ser así. Lógicamente tiene que haberla, porque es que nosotros que vivimos la guerra, nosotros todos, cuántos militares que hemos sido heridos, afectados por campos minados, cuántas mamás de militares muertos, y que uno va, y cuántos que les tocó ir porque era un servicio obligatorio, Y estar afectados por una guerra. Nada, yo digo, perdón y reconciliación tiene que ser por parte y parte, y tienen que colocar mucho ellos y demostrar que tiene que ser así, para que pueda completarse la paz verdadera y no a medias, porque la paz tiene que ser completa y no a medias.
Hoy, el soldado profesional Jaime Muñoz guarda los mejores recuerdos y sigue orgulloso de su ejército, y espera que la vida le dé una señal para poder sentirse completo y poder ver la vida de otra manera. Se siente frustrado por no poder seguir portando el uniforme, pero sus hijas son su alegría y su motivación. Lo único que quiere es poder brindarles un futuro mejor.
Yo espero que la vida me alumbre y como que me dé un rumbo a mí, y pues yo por lo menos sentirme un poco completo y no como me siento hoy en día. Mi felicidad cuando estoy con mis hijas, pero en lo personal, no, digamos que 50%. 50% porque siempre me voy a sentir frustrado y siempre recuerdo y mi felicidad no es completa. En el 2016 creo que fue, ahí yo tuve el primer contacto otra vez con el ejército. Ellos ahí hayan estado muy pendientes de la situación mía. Ahorita inclusive están tratando de ayudarme a ver si de pronto me pueden ayudar en una parte de laboral. Por lo menos ahorita cuando hicimos lo de la transmisión de la Comisión de la Verdad, recibimos felicitaciones de comandante de ejército. Claro, entonces una felicitación personal, nos mandaron los detalles. Esa parte es lo que siempre me hace decir, una vez que yo quiero mucho al ejército, a pesar de los años que han pasado, y que uno de pronto crea que lo de uno es insignificante, y no, y ve que es importante, y ellos han estado ahí, y me han preguntado, y siempre han estado ahí. Entonces, eso es como gratificante para mí, eso es como sentir, como ese sentimiento de orgullo.
Si bien en las normas existe un reconocimiento como víctimas del conflicto armado, aún los miembros de la fuerza pública tienen que luchar con las organizaciones sociales y principalmente con las entidades del Estado para ser reconocidos, pues se cree que por ser parte de un actor del conflicto armado no son afectados por infracciones del derecho internacional humanitario en medio de los combates. Quienes ponen en tela de juicio que un militar deba ser reconocido como víctima suelen sostener que al ostentar el monopolio de las armas y ser parte activa en la confrontación armada, las afectaciones que de ella vinieren son inherentes a la labor misma que desempeñan como uniformados. Vale la pena preguntarse entonces si el ser parte activa en el conflicto los hace actores pasivos de sus efectos, o si su condición de seres humanos se limitará y con esta sus derechos.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.